Muy bien, entonces quiero hablar en esta mañana con ustedes acerca de los propósitos de la iglesia. Y a modo de introducción, debo decir, ¿no es cierto?, que la iglesia ha sido fundada por el Señor Jesucristo. Él es el que fundó esta iglesia. Él dijo, mi iglesia. Y nosotros los pastores no debemos abusar de este término, porque a veces sin querer lo aplicamos, ¿no es cierto?, a la iglesia donde ministramos, pero en realidad no somos, ¿no es cierto?, dueños de esa iglesia, sino que el Señor, Él es, el Señor Jesucristo es el dueño. Él es el dueño de tu vida, de tu familia, de tus bienes, de todo, Él es dueño. Así que Él es el fundador, ¿no? La iglesia está formada con un propósito. Cuando el Señor crea la iglesia, Él pensó en un propósito, ¿no? Y ese propósito Él encomendó primero a los apóstoles, los que siguieron a los apóstoles, y hasta este tiempo a nosotros, y luego si el Señor se demora en la venida, a los que vendrán después de nosotros. En nuestro caso, nosotros el pastorado principal de la iglesia lo traspasamos a nuestro hijo ahora en el mes de agosto. Nosotros vamos a estar como asesores, pero él va a seguir esta tarea. Él va a seguir lo mismo, esta visión que el Señor nos ha dado, Él va a seguir. Y si el Señor no viene, nosotros estamos preparando a nuestros nietos también para que ellos sigan en esto, ¿no es cierto?, hasta la venida del Señor. Y cuando oramos, ¿no es cierto?, profetizamos sobre ellos, ¿no es cierto?, que van a ser siervos de Dios, que van a bendecir a las naciones, y sabemos que cuando así hacemos esa oración, el Señor lo recoge y hace todo lo posible para que se cumpla. Así que la iglesia que comenzó el Señor va a seguir creciendo, multiplicándose, ensanchándose hasta el día que seamos levantados allí en las nubes con el Señor. Y todo, ¿no es cierto?, que hace el Señor tiene un propósito, todo, todo, absolutamente todo. Y quería darle un ejemplo de, hubo una oportunidad, una exposición en Europa de inventores. Y allí entonces, como ustedes habrán visto alguna exposición de alimentaria, de la industria, de turismo, lo que sea, y bueno, y se congregaba mucha gente observando cada invento, ¿no? Cada invento. Nosotros tenemos un inventor en la iglesia, inventa cada cosa, pero bueno, no de los que inventan malas. Pero nunca lo ha patentado. Y con el tiempo, entonces, otros han descubierto y lo han patentado para ellos. Yo espero que en este tiempo no haya ningún líder que quiera patentar que la iglesia sea de él, sino que sigamos pensando que es del Señor. Bueno, y yendo a este ejemplo de esta exposición, había una máquina muy especial que un hombre ha diseñado, una máquina que tenía muchos movimientos. En aquel entonces no había como ahora vemos robots, ¿no es cierto? Yo trabajé muchos años en una fábrica y casi todo era manual o con algunas máquinas, herramientas, que, ¿no es cierto?, fabricábamos las piezas, y yo mismo tenía una fábrica, fabricaba distintas piezas. Pero ahora yo voy a la fábrica de automóviles allí en Argentina, y los que trabajan son los robots. Sacan una pieza acá, la ponen acá, el otro robot saca, la pone allá, y van haciendo así las partes, y luego arman el vehículo. Bueno, y esta exposición estaba allí en Europa y mucha gente se congregó para admirar eso. Tenían, ¿no es cierto?, unas poleas, como eran antes las máquinas, unas correas, engranaje, y hacía una serie de movimientos que la gente estaba allí maravillada observando. Y entre ellos estaba el inventor. Entonces un turista, uno que fue a ver la exposición, le preguntó al inventor, dice, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué sirve esta máquina? Ah, no, yo no sé. Yo inventé esto, pero yo no sé. Pero no es así con la iglesia. Usted le pregunta al Señor para qué inventó, y aquí está en la palabra del Señor para qué Él inventó la iglesia, para qué estableció la iglesia. Quiero hablar de cuatro propósitos, ¿cierto?, de la iglesia. Cuatro propósitos que quiero que lo veamos juntos ahora. Y en el versículo 42 que hemos leído, la segunda partecita, o sea, Hechos 2:42, dice, y este subtítulo es mantener el culto a Dios, mantener el culto a Dios. Es el primer propósito que yo quiero hablar, mantener el culto a Dios. La iglesia está para que la llama no se apague, sino que siga ardiendo en todos los lugares. Porque así como en la antigüedad en el templo estaba aquella llama que ardía y había que echarle leña y había que alimentar para que no se apagara, así también, ¿no es cierto?, la iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad a través del mantenimiento del culto al Señor, mantenemos la llama encendida y el mundo puede venir para cobijarse en la iglesia. Entonces el versículo 42, la segunda partecita dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que hacían los hermanos de la iglesia primitiva. Ellos se reunían, el mandato que habían recibido del Señor, ellos lo cumplían. Y todavía se está cumpliendo alrededor del mundo, aunque hubo lugares donde se quiso apagar este fuego, pero el fuego que Dios enciende, nadie lo apaga, ¿no? Mis padres vinieron de la ex Unión Soviética. Ellos han nacido allá, se han criado allá, y salieron antes que el comunismo se haga fuerte allí en la ex Unión Soviética. Alcanzaron a salir casi uno de los últimos emigrantes que salieron allí del país y fueron a Argentina. Y ese periodo de como 70 años han querido apagar el fuego de Dios, ese culto a Dios. Aunque había cultos, pero era todo controlado por el gobierno, con espías y cuantas cosas. Y a veces los que se decían hermanitos eran los que llevaban las noticias a las autoridades. Y luego eran encarcelados y cuantas cosas, ¿no? En el culto al Señor venimos, ¿no es cierto? En primer lugar, quiero decir, a alabar al Señor. Alabar al Señor. El Señor nos creó a nosotros con uno de los propósitos es que le alabemos a Él. Le alabemos a Él siempre. Que nosotros nos dediquemos a eso. En la carta a los Efesios que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 5 y versículo 19, él dice así, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y en Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y entonces allí vemos, ¿no es cierto?, que el Señor nos manda, dice, frutos de labios. Yo sé que a veces el alabar al Señor es un sacrificio, sobre todo entre semana, nos pasa a nosotros allí en Argentina, cuando la gente viene del trabajo, algunos vienen con su mameluco directamente de la fábrica y van al culto, y bueno, vienen cansados. pero hacen el sacrificio de levantar sus manos, de alabar al Señor. Por eso habla, ¿no es cierto?, sacrificio, a veces sacrificio, pero el mandato es que nosotros tenemos que hacerlo. Pero qué hermoso también el resultado. A veces llegamos cansados al culto y con tantos problemas nosotros los pastores, que la gente nos trae todo, pero cuando empezamos a alabar al Señor, parece que nacemos de nuevo, las fuerzas vienen, así que no deje de venir a los cultos. No deje. Ustedes tienen un buen equipo de alabanza y eso ayuda mucho a que el pueblo pueda unirse al equipo y alabar al Señor. Y me gustan mucho las canciones que cantan, ¿no? Porque son canciones siempre que hablan del Señor, que hablan, ¿no es cierto?, de la grandeza del Señor, como hemos cantado en esta mañana, ¿no es cierto?, que grande es el Señor. Y el Señor a nosotros, ¿no es cierto?, nos ha elegido con ese propósito, que le alabemos. Es cierto que las aves, los animales también alaban al Señor. Aún el universo todo alaba al Señor y nosotros nos maravillamos. El otro día nuestro hijo, nosotros estamos dando las declaraciones de fe. Un pastor que se llama José Vena preparó con otros pastores un libro donde pone 21 declaraciones de fe. Y lógicamente que empieza con las escrituras, con Dios, ¿no es cierto? Las tradicionales que tienen las asambleas de Dios y también algunas agregadas dentro de la palabra. Entonces estamos enseñando a la iglesia allí todos los domingos, en los dos cultos que tenemos, enseñamos estas declaraciones. Y nuestro hijo Boris, que es pastor, él allí explicando esto de la creación, él tomó un videíto que aparece en YouTube de un hombre llamado Luis Giglio, que él armó el sonido que emiten los astros, ¿no? Las galaxias. Por más que los científicos están hablando de millones y millones y millones de galaxias, hay un montón que no se descubren. Pero usted, si es fiel al Señor, las va a descubrir a todas un día. Cuando estemos volando, vamos a atravesar todas esas galaxias. Y vamos a ir mirando así todas esas galaxias. Vamos a llegar allí a la misma presencia del Señor. Y este videíto que preparó Luis, él tomó el sonido, que es algo así como un sonido, como dice, tac, 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 y a veces tac, 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 muchas veces. Entonces ensambló ese sonido y luego tomó el sonido que emiten las ballenas cuando van, ¿no es cierto?, trasladándose, se reúnen, ahora están en el sur, allí están con nosotros. Hay un lugar que se llama Puerto Madryn, hay un festival de ballenas y los turistas van allí. Bueno, entonces este hombre tomó y ensambló. Y luego tomó un coro y ensambló ese coro con el sonido de las galaxias, las ballenas y el coro. Y nosotros allí en la iglesia cantábamos la canción que cantamos hoy, Cuán grande es Él. Al ritmo, ¿no es cierto?, de las galaxias, al ritmo de las ballenas, al ritmo del coro y al ritmo nuestro estamos cantando allí esa tremenda canción, ¿no es cierto?, Cuán grande es Él. Y qué maravilloso, cómo nos hemos gozado ese día viendo, ¿no es cierto?, lo que el Señor hace. Pero los únicos que lo hacemos racionalmente somos nosotros, los que hemos nacido en el Señor. Cuando alabamos, lo hacemos con entendimiento. lo hacemos, ¿no es cierto?, sabiendo lo que estamos diciendo, y no como algunas canciones, aún dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, no se sabe lo que quieren decir, pero gracias a Dios que ustedes cantan aquí, ¿no es cierto?, las que sabemos perfectamente lo que están diciendo. Entonces, mantener el culto, ¿no es cierto?, en primer lugar, es alabar al Señor. Y también para adorar al Señor, dice en San Juan 14, 24. De muchas maneras podemos adorar al Señor. Adoramos al Señor también trayendo nuestros diezmos al Señor, nuestras ofrendas, apoyando a los misioneros, estamos adorando al Señor. Dice en San Juan 4, 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, en espíritu y en verdad. A veces, me acuerdo que hicimos una campaña multitudinaria allí en Córdoba y fue un conjunto de canciones para cantar. Y muchos chicos vinieron a esa cruzada que se estaba haciendo en la ciudad de Córdoba. Y después, ¿no es cierto?, cuando se hizo el llamado al altar para aceptar al Señor, esos chicos saltaban y cantaban esas canciones al Señor. Cantaban esas canciones, pero cuando fuimos a tomar o ver su compromiso verdadero con el Señor, habían pasado como 5.000 jóvenes allí adelante. Pero cuando fuimos a llamarlo, a escribirle un mensaje, algo, se borraron. Quedaron unos pocos, una ínfima minoría quedaron. Estaban cantando y tirando sus pulóveres, como hacen, no, suéter le dicen, creo ustedes, ¿no es cierto? Tirando sus prendas para arriba, como ven en algunas de esas canciones que hacen los chicos ahora. Pero eso no es adorar en espíritu y en verdad. Eso es por un entusiasmo solamente. Y en los últimos días, ¿no es cierto?, no va a haber esos adoradores, sino los que adoran en espíritu y en verdad al Señor. Y también, ¿no es cierto?, venimos al culto para agradecer al Señor. Y hay un pasaje en San Lucas capítulo 17, versículo 14 al 16, dice, San Lucas 17, 14 al 16, dice, cuando él los vio, o sea, Jesús los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Entonces, uno solo de los 10 que habían recibido esa gran bendición volvió para agradecerle al Señor. ¡Qué ingratitud! Porque un milagro de sanidad de la lepra en aquel entonces, ahora bueno, la medicina ha progresado mucho, en nuestro país por años no hubo lepra, ahora algunos volvieron, ¿no es cierto?, con la lepra, pero por años ya se ha extinguido la lepra. Fíjese, en aquel entonces era algo tremendo, un milagro de sanidad de lepra. Sin embargo, 9 de ellos no vinieron para agradecerle al Señor. Se fueron, ¿no es cierto? La palabra no nos dice a qué se dedicaron, pero no siguieron, no vinieron para agradecer y no siguieron seguramente al Señor. Entonces, es importante agradecer al Señor cuando recibimos un milagro. Y a veces pensamos en un milagro, tenía cáncer. El otro día fue una señora a la iglesia y los médicos le habían diagnosticado cáncer. Entonces la iglesia oró. A los pocos días volvió y dijo, los médicos me han declarado completamente sana, no tengo más cáncer. El Señor, ¿no es cierto?, Él hace milagros. El Señor hace esos milagros. Hoy también, y cada uno que recibe ese milagro tiene que agradecer. Pero no solamente por un milagro de cáncer o algo, no sé, grande a la vista nuestra, pero cosas pequeñas también. Hay milagros que el Señor hace, provisiones diarias. Aquí, ¿cómo le llaman a la que es la garrafa? Nosotros decimos que contiene gas para la cocina, ¿no? O acá no es a gas. Garrafa, nosotros decimos garrafa. Hay de 10 kilos, de 20 kilos y de 45 kilos. Y después están los zeppelin, le decimos nosotros allá. No sé si es mala palabra, pero le decimos así. Hay testimonio que, hermanos, ya se le acababa la garrafa y han orado al Señor y les ha durado meses una garrafa vacía. Es un milagro, ¿no es cierto? Los que extraen el gas, ¿no es cierto? Si hay mucho de esto, se quieren morir, se le va abajo el negocio, ¿no? Pero tenemos que agradecer, ¿no es cierto?, por los milagros grandes y pequeños. El Señor quiere que nosotros le agradezcamos. Si usted a alguien, ¿no es cierto?, uno que le viene a pedir, está mal, y le pide una ayudita, usted le da, y usted espera que le diga gracias por lo menos, ¿no es cierto? Quizás que no publique a todo el mundo, pero que le diga gracias por ayudarme. Me ha sacado del pozo, decimos nosotros, me ha sacado del pozo, ¿no? Estaba en la miseria, pero me ha sacado del pozo. Tenemos que agradecer al Señor. El agradecimiento nuestro ayuda a la fe de otros, Cuando nosotros damos gracias, ayudamos a la fe de otros, levantamos, fortalecemos la fe de otros. En segundo lugar, estamos hablando de los propósitos de la iglesia. En segundo lugar, profundizar en la enseñanza de la palabra, ¿no es cierto? El versículo 42 que leímos, pero la primera parte ahora dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva perseveraba, dice, en la doctrina, lo que los apóstoles recibieron de primera mano del Señor, enseñaron a la iglesia y ellos son los que perseveraban en esta doctrina que los apóstoles habían enseñado. ¿Cuáles son los resultados? Hay resultados para eso, ¿no es cierto? En primer lugar, capacita a la iglesia en el manejo de la Biblia. Hay algunos que dicen que no hay que traer la Biblia a la iglesia, ya no hay necesidad. Nosotros en nuestra iglesia enseñamos que traigan la Biblia, porque el hecho de tenerla a la Biblia, ¿no es cierto?, y el predicador da un pasaje, entonces... Hay iglesias que no tienen esta tecnología que tienen ustedes, o muchas iglesias, ¿no es cierto?, que tienen esta tecnología. Entonces, el hermano, la hermana, puede ir a la palabra, buscar el texto, leer, ¿no es cierto?, y conocer lo que dice la palabra del Señor, el manejo. Porque decimos, bueno, vamos a leer en Éxodo. El que no sabe manejar la Biblia se va por allí a Hebreos, a Santiago, alguna de esas. Pero aquel que aprende a manejar la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, y también cuando vienen las preguntas de afuera, tenemos amigos, tenemos gente con la cual nos relacionamos y nos escucha hablar a nosotros acerca de Dios y nos piden, ¿no es cierto?, ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedes explicarme esto? Y nosotros, ¿a dónde vamos? A la palabra, a la Biblia. Entonces, el que sabe manejar la Biblia le va a dar una respuesta exacta, una respuesta que Dios quiere que la demos. Cuando aprendemos a manejar bien la Biblia, nos instruimos en la palabra del Señor. Nuestra iglesia hace mucho énfasis en la educación cristiana. Tenemos el estudio bíblico para toda la iglesia los días viernes, o sea, entre semana, los días viernes. Nosotros le llamamos la escuela bíblica. Es la mayor asistencia o sea, que no sea los domingos. Es la mayor asistencia el día viernes. Vienen desde los niñitos de un año, de dos años, hasta las personas adultas. Ese es nuestro énfasis en el estudio de la palabra. Tenemos institutos bíblicos de distintas modalidades, de noche, de día, residencial. Tenemos, ¿no es cierto?, los estudios bíblicos que la iglesia puede instruirse en la palabra del Señor. También, como resultado, ¿no es cierto?, de profundizar en la palabra, nos da estabilidad en las pruebas. Nos da estabilidad en las pruebas. El Señor nos ha dicho, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Aflicción qué? Son las pruebas. Son las pruebas. Y a veces son fuertes, otras veces quizás no tanto, pero son aflicciones que vienen a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, la palabra nos ayuda a superar esas pruebas o estar firmes en esas pruebas y decir, yo sé que el Señor me va a ayudar. Aunque los científicos dicen esto, pero yo me paro sobre la palabra del Señor y yo le creo a la palabra del Señor. O cuando viene el diablo, ¿no es cierto?, cuando el pastor predica y Satanás del otro lado te va diciendo, eso no es para vos, eso, y oímos esas voces, entonces nosotros nos paramos en la palabra y cualquier prueba que venga, sabemos que vamos a salir victoriosos y vamos a poder compartir en la manera que hemos salido con los demás. También, ¿no es cierto?, como resultado de profundizar en la palabra, nos fortalece la fe, nos fortalece la fe. Y el Señor a veces permite las pruebas justamente para que nuestra fe se fortalezca. Un atleta que pretende ganar una competencia, ¿qué hace? Ejercita sus músculos, practica. Yo no sé qué le pasó a los argentinos que perdieron con los chilenos, ¿no? Perdimos con los chilenos los límites, ¿no es cierto? Porque han corrido el mojón los chilenos en los mapas que tienen. ¿Hay algún chileno aquí? Dios te bendiga, hermano. Nos ganaron al fútbol también. Bueno, pero el primer campeonato que ganan de esta índole. Dijimos, bueno, pues pobrecito, no lo vamos a amargar en su casa, ¿eh? Porque es malo que usted vaya a la casa de uno a cenar y después lo llene de amargura, ¿eh? Así que, pobre Messi, ¿eh? Pobre Messi. Entonces, nos fortalece, ¿no es cierto?, en nuestra fe. Salimos fuerte y puede venir otra prueba mayor. Puede venir otra prueba mayor, pero el Señor ya a nosotros nos ha fortalecido para pegar el salto a la próxima. También nos prepara para detectar algún error. El Señor ya nos advirtió que en los postreros días van a venir muchos embaucadores, muchos falsos, muchos que predicarán, pero no predicarán la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber? ¿Cierto? Hace muchos años, fue un peruano a nuestra iglesia. Bueno, visitó varias iglesias en Córdoba. Y no lo conocimos, pero por referencia de otros. Y parece que la referencia era como la nuestra, sí. El otro me dijo, vio con los juicios a veces que no sabes al final quién es. Y él estaba hablando en nuestra iglesia y dice, en mi iglesia, dice, tengo un coro de 1.200 personas Y yo voy mirando cuando canta el coro y uno que no está atento, lo bajo del coro. Y él decía que era asesor de Alan García, el expresidente de... Bueno, y hablaba maravillas, y nosotros empezamos a desconfiar, y fuimos a la palabra. Al final tuvimos que echarlo. Gracias a Dios que después pidió perdón, ¿no es cierto? Y ahora anda bien. Pero, ¿cómo podemos detectar el error? Cuando nosotros profundizamos en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Entonces, tenemos que profundizar en la palabra del Señor. También nos da seguridad en la vida. Hay gente que no sabe para qué nació, para qué vive, cuál es el propósito de estar en este mundo, pero gracias a Dios, los que estudiamos la palabra, sabemos para qué hemos nacido. Yo sé que el Señor me eligió a mí mucho antes que mi papá y mi mamá y se hicieron un festín sexual. Allí ya el Señor me había elegido a mí y dijo, este va a ser un pastor, va a estar en la ciudad de Córdoba, va a haber una iglesia, va a mandar muchos misioneros, va a visitar un día al pastor Lisandro, todo el Señor lo sabía, la iglesia Josué, todo el Señor ya lo sabía. No le da un gozo, una alegría esto, saber que, dele un aplauso, claro que sí, mientras yo tomo un trago de agua. Gloria al Señor. Estamos seguros, entonces, ¿hacia dónde vamos? No es que decimos, yo no voy a tener ningún problema. Todos nosotros con mi esposa hemos pasado muchísimas pruebas, muy difíciles. Pero en cada una de ellas ha estado el Señor y nos ha sacado. Hubo noche que no podía dormir, yo me levantaba de la cama, me iba a otra habitación y oraba y reprendía y clamaba al Señor y caminaba. Y no podía dormir. Y un evangelista que vino dice, tenés que reprender todo lo que... Porque cuando uno está en problema, el diablo le quiere llenar todavía más, ¿no es cierto?, la cabeza de cosas. Entonces, y bueno, y allí estaba reprendiendo y rechazando. Eran los primeros tiempos de nuestra iglesia, ¿no? Organizamos una cruzada con el evangelista Anacondia y como me eligieron como presidente de la campaña, yo recibía acoso del obispo de Córdoba, de noche llamaban a cualquier hora, ¿no?, para molestarnos en el teléfono. Y antes, ¿no es cierto?, ahora cancelamos el teléfono, antes se acostumbraba, estaba conectado a las 24 horas el teléfono, no se hacía nada de eso. Y también, por si alguno llamaba a algún hermano, que no sé si es así acá, pero allá era así. Te llamaban a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, teníamos que levantarnos, ir a orar. Y a veces, ¿sabe qué? Ir a orar por un gato. ¡Qué bronca te daba! El gato está mal, venga. No nos decían que el gato estaba enfermo, ¿no es cierto? Pero yo digo, llamar al pastor a las 3 de la mañana para que ore por un gato. Me da bronca. Bueno, pero ¿qué va a ser? Entonces, la profundización en la palabra del Señor nos da seguridad en la vida. Sabemos nuestros comienzos y sabemos nuestro final. Pero ¿no es cierto?, esos finales que algunos predican, que son más bien un arrojo, ¿no es cierto?, algo que tiró al aire. En una oportunidad vino un joven a nuestra iglesia de otra provincia y dijo, yo voy a hacer una revolución entre los jóvenes. Y bueno, y le dijimos, bueno, empezó a trabajar en la iglesia, a trabajar, y no venían los resultados, pero él dijo, yo voy a postrar a los jóvenes ante Cristo. Pasó el tiempo, no se postró nadie, abandonó, se volvió a su ciudad. Lo encontré varios años después en otra provincia, estaba en una convención y lo encontramos allí, perdido en el mundo, fumando sus puchos, o sea que, ¿no? Qué terrible, qué feo, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos por qué nos basamos en la palabra y sabemos oír la voz del Señor. En tercer lugar, mantener una comunión íntima entre los hermanos. En el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 44 y 45, dice la palabra del Señor: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso, ¿no es cierto?, es lo que llamamos la koinonía, la comunión entre los hermanos. Y mantener esa comunía, allí el apóstol Pablo escribiendo en su segunda carta a los Corintios y la carta a los Filipenses, dice la palabra del Señor, 2 Corintios 13 y 14, y después Filipenses 2, 1 y 2, dice así, empezando en 1 Corintios 13, 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y luego en Filipenses dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, es la voluntad del Señor que nosotros nos congreguemos en un lugar juntos, que estemos allí alabando al Señor juntos. Eso nos ayuda el uno al otro. Cuando usted viene a la iglesia, bendice al otro hermano. El otro hermano lo bendice a usted y hacemos así intercambio de bendición. Para animarnos y para edificarnos. En Primera Tesalonicenses dice, capítulo 5, versículo 9, y hasta el 11 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, nos animamos y nos edificamos a cada culto que venimos. Es importante, el Señor sabía que nosotros teníamos esta necesidad. El Señor no quiere llaneros solitarios, decimos nosotros en Argentina, que anden solos por allí, sino que nos juntemos, nos reunamos. Aún nosotros los pastores entendemos esta bendición. Nosotros en Córdoba tenemos una reunión por mes de los pastores de las Asambleas de Dios y una por mes de todas las denominaciones. Entonces, y eso nos ha dado buenos resultados. Cuando vienen los problemas, las dificultades, la iglesia está unida. Me acuerdo cuando organizamos la campaña con Anacondia, el evangelista, que quizás ustedes lo conozcan, tuvimos muchos problemas, como le dije, muchísimos. Denuncias por una cosa, por otra, por práctica, ¿cómo que le llaman? De los médicos, ¿no es cierto? Que decía que éramos manos santas, ¿no es cierto? Porque imponíamos las manos y orábamos, bueno, un montón de cosas. Pero la iglesia se mantuvo unida. Y la última reunión que sucedió en Viernes Santo, teníamos casi 100.000 personas. Y hemos tenido 56 noches consecutivas de cruzadas, 56 noches, todas, ¿no es cierto? Y allá con Anacondia, ¿sabes qué hora nos íbamos a cenar con Anacondia? A comer un asadito a las 4 de la mañana. Después que terminaba la campaña, ya nos íbamos a cenar con él. Y ya los mozos habían calentado una vez, dos veces, la carne tres veces. Y nosotros, era así. Pero ¿sabe qué resultado hemos tenido? 85.000 personas dieron su nombre diciendo que aceptaban al Señor. Claro, dele un aplauso al Señor. Y desde allí, desde ese momento, la ciudad de Córdoba fue un antes y un después. Las iglesias empezaron a multiplicarse, tremendo, ¿no es cierto?, de una manera tremenda. Gracias al Señor, ¿no es cierto?, que cuando hay esta unidad, no solamente la congregación, sino también entre los líderes, entre los pastores, vienen los milagros de parte del Señor. Algunos son adictos a la lava conciencia. Se dice, bueno, ¿para qué voy a ir al culto? Yo leo la Biblia en mi casa, yo escucho un programa cristiano en mi casa, yo veo un programa cristiano por televisión y con eso yo me edifico. No es la voluntad del Señor. El Señor dijo que tenemos que congregarnos. Yo sé que algunos enseñan, ¿no es cierto? Y un gran pastor del mundo dijo, llega el tiempo cuando no vamos a necesitar templos, no vamos a necesitar congregarnos, porque el internet va a ser el medio por el cual nos vamos a comunicar. Es como eso que en Facebook dice, yo tengo 500 amigos. ¿Qué va a tener 500 amigos? Pedile $1,000 a ver si caen los 500 amigos. No aparece ninguno. Ahí se te va a dar cuenta que no son amigos, ¿no? Entonces es así. Muy bien. Y dice la palabra del Señor, el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo, ya tengo que terminar. Dice, no dejando de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, ¿no es cierto? Y más cuando el tiempo del Señor se acerca. El Señor viene pronto, así que tenemos que congregarnos. Muy bien. Y el último punto que quiero tratar es, ¿no es cierto?, que otro propósito es trabajar para la salvación de las almas. Así como la iglesia primitiva trabajó, llenó aquel mundo conocido del Evangelio, nosotros también tenemos que, y ustedes lo están haciendo, pero pueden hacer mucho más todavía. Nosotros lo estamos haciendo en nuestra iglesia, podemos hacer mucho más a través de la oración de ustedes. Entonces, para ganar, desde nuestra Jerusalén, la Jerusalén de ustedes es aquí, hasta lo último de la tierra. Nosotros desde nuestra Jerusalén, la ciudad de Córdoba, hasta lo último de la tierra. Entonces, el cuarto propósito que quería decirle es, debemos trabajar para la salvación de las almas. Nadie puede salvar este mundo. La Argentina puede alimentar casi 400 millones de personas con los alimentos que produce. Pero cada vez en la Argentina hay más hambre. Hay más chicos que están en las villas miseria, como le decimos nosotros. Hay más, ¿no es cierto?, de esta gente que está con tremendas necesidades. Los gobiernos no lo pueden hacer, pero la iglesia puede transformar un barrio, un pueblo, una nación y también el mundo cuando se dispone a trabajar en el nombre del Señor. Así que, hermanos, les animo a que sigamos en esta visión que el Señor nos ha dado, tanto ustedes aquí en Josué y como nosotros, Centro Cristiano allí, y todas las iglesias a trabajar y ganar hasta lo último de la tierra. Nosotros, como dijo el pastor, tenemos más de 100 personas que están haciendo este trabajo en diferentes partes del mundo. Estoy hablando de los que están en el exterior, porque también trabajamos, ¿no es cierto?, allí en Argentina tenemos iglesia en el exterior, así que estamos trabajando en cada lugar. Hemos trabajado y estamos trabajando en Europa, en África, en distintas partes del mundo, porque entendimos que esa es una, ¿no es cierto?, de los propósitos con la cual el Señor ha fundado su iglesia, para que su palabra sea predicado hasta lo último de la tierra. que el Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude en hacer esta tarea. Padre, gracias te damos porque aún antes de la fundación del mundo, ya tú nos has elegido a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos has puesto en esta tarea maravillosa, en esta tarea que ningún hombre, que ningún sabio, que ningún filósofo, que ningún economista puede hacer, Señor. Señor, solamente tú lo puedes hacer a través de tus siervos que somos nosotros, Señor, predicando esta palabra, llevando este mensaje, Señor, orando, Señor, intercediendo, ayudando a los necesitados. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta iglesia, Señor, tenga más fruto en el próximo aniversario y pueda compartir testimonios aún superiores, Señor, a los que pueden lucir o entregar en este tiempo. En el nombre de Jesús, porque hemos creído en un Dios veraz, en un Dios poderoso, en un Dios que no miente, en un Dios que no cambia, en un Dios que es inmutable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor y buen provecho.